enseñanza, la que se encuentra en primer libro de los Reyes, capítulo 15. Primer libro de Reyes, capítulo 15, los versículos 9 al 15. Primera de Reyes, primer libro de Reyes, 15, 9 al 15, y esta es la historia del reinado de Asa. Dice así la palabra del Señor. En el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá y reinó 41 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalom. Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre, porque quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. También privó a su madre Maaca de ser reina madre, porque había hecho un ídolo de acera. Además deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente de Cedrón. Y sin embargo los lugares altos no se quitaron. Con todo el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová toda su vida. También metió en la casa de Jehová lo que su padre había dedicado y lo que él dedicó, oro, plata y alhajas. Como estaba ya anunciado el tema a contemplar, a meditar esta tarde, esta noche, es el tema de una reforma incompleta. Y seguramente el planteamiento del tema así es un poco negativo. Y es muy probable que también de otra manera se pudiera abordar este mismo tema un poco más positivo. Pero la palabra de Dios nos tiene muchos recursos y a veces nos anima, nos exhorta de forma positiva, pero también la palabra de Dios usa los ejemplos negativos para exhortarnos, animarnos. Cuando hay un ejemplo positivo, por supuesto, la palabra del Señor, además de los principios claros de la Biblia, nos está exhortando, animando a que sigamos tales ejemplos. Y cuando nos muestra un ejemplo negativo, obviamente nos está desanimando. Está queriendo desanimar en este camino. El apóstol Pablo exhortó a los corintios a considerar el pecado del pueblo de Israel, en 1 Corintios 10, 10 al 11, para que al fijarse en sus malas obras y en su mala conducta, estos creyentes del nuevo pacto se abstuvieran y corrigieran sus caminos. Note cómo un ejemplo del Antiguo Testamento es usado por el apóstol para corregir a los creyentes del nuevo pacto. Dice 1 Corintios 10, 10. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. De manera que Dios usa los eventos errados y pecaminosos de otros como medio de instrucción y advertencia para que su pueblo, bajo el nuevo pacto, sepa cómo debe conducirse de manera piadosa. Entendemos que Dios nos amonesta a través de estos ejemplos. No podemos esperar que cada caso sea completamente exacto al nuestro, pero al menos por principio sí podemos nosotros entender la voluntad de Dios para nuestra vida. Uno de los peligros más latentes que podemos enfrentar como cristianos y también como iglesias es el peligro de perder de vista el conformarnos más y más a la palabra de Dios y llegar a un momento donde dejemos el trabajo a medias. O quizás ser selectivos en aquellas cosas que nosotros deseamos subordinar a la palabra de Dios, mientras dejamos de lado otras cosas que no quisiéramos subordinar a las Sagradas Escrituras. Esto es lo que a esta subordinación de la vida en obediencia al Señor, le vamos a llamar una reforma, es decir, cuando sometemos nuestra vida a los lineamientos de la palabra de Dios. Así que esa transformación que como hijos de Dios vamos teniendo es lo que podemos llamar una reforma en la vida, en el alma, ¿verdad? Pero a veces ocurre que los creyentes dejamos el trabajo y reformamos solo ciertas cosas o hasta cierto punto. Probablemente es porque nos conformamos con los avances que vamos teniendo, miramos hacia atrás y ciertamente vemos que Dios nos ha transformado, ya no somos los hombres que antes éramos, ya no somos las familias que antes éramos, no somos ahora la iglesia que antes éramos, y quizás nos da un sentido de seguridad y dejamos allí la obra y no nos esforzamos, no seguimos avanzando en una reforma y no llegamos a ser creyentes maduros, iglesias maduras, como es la voluntad de Dios. Quizás vemos algunos asuntos ya de cierta envergadura en la vida del cristiano, algunas doctrinas, empezamos a pasarlas por alto, quizás, a pasar por alto ciertas implicaciones, dejar a un lado ciertas prácticas, ya sea por descuido, negligencia o por temor también, podemos dejar hasta allí la obra del Señor y no asumimos con fortaleza nuestra vida cristiana y lamentablemente, como veremos, los asuntos que por negligencia no seguimos reformando según la palabra del Señor pueden poner un lazo para nuestras almas. Bien, vamos a mirar un poco el contexto. Dijimos que vamos a analizar algo de la vida del rey Asa. Pero para ubicar el rey Asa, yo espero que usted medianamente se ubique en la historia del pueblo de Israel. Recuerde que Israel, como un solo pueblo, tuvo tres reyes cuando Israel era un solo pueblo. Saúl, David y Salomón. Después de Salomón, el reino sufre una división, una ruptura, y quedamos con el reino del norte y el reino del sur. Bien. Miremos un poco entonces la historia de Asa, hablando de Roboam. Asa tuvo como bisabuelo a Salomón, como abuelo a Roboam y como padre a Abiam. Así que usted va notando que Asa viene de la familia del rey Salomón. Salomón, cuando muere, lo sucede Roboam, en cuya época el reino fue dividido en dos, en Israel y Judá. Y muerto Roboam, entonces viene el rey Abiam, y este Abiam es el padre de nuestro hombre de estudio. Recordemos que la historia del bisabuelo de Asa es muy triste, la de Salomón. Después de ser el hombre más sabio en la tierra en su tiempo, este hombre termina sus días inclinando su corazón a la idolatría, como el Señor se lo había advertido. Construyó, sí, el templo de Jerusalén, instituyó el sistema sacerdotal de adoración y ofrendas, y allí termina la historia y lo sucede Roboam. Lamentablemente, Roboam es el hombre del que la Escritura nos dice que no escuchó el consejo de los consejeros de su padre, y esto ya es mucho decir, porque si Salomón era el hombre más sabio de su época y tenía consejeros, estos consejeros no eran de cualquier categoría. Sin embargo, Roboam, dice la Escritura, no escuchó a esos consejeros, a los consejeros que aconsejaban al hombre más sabio que había, y decidió escuchar a los jóvenes Y en ese asunto, el reino fue dividido porque parte del reino no se le quiso someter. Recuerde usted que Jeroboam, que era un individuo que huyó a Egipto por persecución de Salomón, vino y la mayoría de las tribus de Israel quedó con Jeroboam y pocas, a saber dos, quedaron bajo el reinado de Roboam. De allí empieza la historia paralela que usted encuentra en los libros de los Reyes y de Crónicas. Allí la historia paralela, rey de Israel, rey de Judá, rey de Israel, rey de Judá. Lamentablemente, Roboam fue descalificado como un rey malo. Después de que Dios le permitió consolidar su reino, él le dio la espalda a Dios. Eso se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 14, y solamente leeré dos versículos del 22 al 24. Dice así la palabra. Y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron, porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Hubo también sodomitas en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Y aunque había una rivalidad, porque Jeroboam, el del reino del norte, instituyó un culto paralelo, fue el que hizo un becerro al norte y al sur de su región, instituyó un sacerdocio paralelo, lamentablemente los de Judá no fueron muy distintos, como usted acaba de leer. Ellos instituyeron pequeños lugares de culto. Esos pequeños lugares de culto que no eran el templo, aun cuando tenían el templo, no eran el templo. Y estos pequeños lugares de culto son lo que se denominan los lugares altos. Eran pequeños altares que se habían instituido, o que el pueblo mismo instituyó, porque eso no era ordenado por Dios. Y aunque tenían el templo, la idea original era, vamos a adorar en estos pequeños lugares altos cuando no podamos ir al templo. Pero, como no es un culto, o como no fue un culto instituido por el Señor, entonces eso desembocaba cada tanto en la idolatría. Además, como leímos, Roboam no sacó a los sodomitas de la región, según Dios le había ordenado en Deuteronomio 23, 17, a cualquiera que fuera rey del pueblo de Israel. Además de esto, Roboam multiplicó sus mujeres contradiciendo la palabra de Dios en Deuteronomio 17, 17, otro asunto que Dios les ordenó a los reyes. Lamentablemente, el hijo del hombre más sabio de su tiempo se portó como un necio. El reinado suyo, aunque tuvo algunas épocas buenas, en general fue calificado él como un mal rey, y además el pueblo se dio a la idolatría, y como miramos, insistió en su pecado. ¿Qué hubiera podido hacer Roboam en este caso? ¿Qué necesitaba él para afirmar su liderazgo? ¿Qué estrategia debería usar para que el pueblo anduviera en los caminos del Señor? Él no necesitaba un nuevo culto, no necesitaba estrategias, él necesitaba volver a la palabra de Dios, pero en su reinado esto no ocurrió. Dejamos a Salomón, hablamos de Roboam, ahora miremos al padre de Asa, Abiam se llama él. Dios mismo había prohibido el que se invocara en culto su nombre fuera del lugar donde Dios pusiera su nombre. Es decir, Dios se comunicaba con el pueblo y le decía, mire, mi nombre va a ser invocado oficialmente o formalmente en tal lugar donde él pusiera su nombre, allí él debería ser invocado, allí el tabernáculo se asentaba y allí el pueblo iba y llevaba sus ofrendas. Estaba completamente prohibido, según Deuteronomio 12, 1 al 14, estaba prohibido usar otros lugares para llevar los sacrificios. No vamos a leer todo Deuteronomio 12, del 1 al 14, pero vamos a mirar los versículos 13 y 14. Dice la Biblia, cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, sino que en el lugar que Jehová escogiere, en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te mando. Lamentablemente, cuando murió Roboam, Abiam lo reemplaza y su reinado se resume dramáticamente como está en Primera de Reyes 15:3. Y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él, es decir, Roboam. Y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre. Y aunque Dios le ayudó al rey Abiam en contra de Jeroboam, rey de Israel, este hombre fue malo, imitando a su padre, no en lo bueno, pero en sus pecados. Abiam no llevó a cabo ninguna reforma piadosa para que el pueblo se volviera a Dios. Es más, ya que su padre había desobedecido a Dios, ¿por qué no imitarle? Se lee en Segunda de Crónicas 13:21 que, contrario al mandamiento de Dios, Abiam también multiplicó sus mujeres, como lo hizo Roboam. Además de su idolatría propia, tampoco sacó a los sodomitas de la región. Piense en algo que va a formarse como un patrón. Este hijo bebió muy poco de las cosas buenas que hizo su padre, pero en lo malo sí lo imitó perfectamente. ¿Qué necesitaba Abiam para afirmar su autoridad y retener el reino? ¿Qué necesitaba, qué requería, qué Dios le ordenó, cuál era la expectativa? Sino que como el pueblo de Dios, ellos se volvieran a la palabra de Dios, pero tampoco lo hizo. Llegamos a nuestro rey Asa. Todo esto se lo estoy diciendo, se lo estoy afirmando, para que entendamos en qué contexto viene Asa, nace Asa, y qué podemos aprender de él. Asa, perdón, llega en ese contexto. Asa tiene un reinado tan largo, Dios le permite reinar mucho tiempo, para ver pasar 6 reyes en el reino del norte. Es decir, que mientras él reinó un periodo, en el norte vio pasar 6 reyes, incluyendo entre esos 6 reyes el malvado Acab, con el que luego Elías tendrá que ver mucho. Todos los reyes que él vio pasar en el reino del norte, todos fueron malos. Todos imitaron el culto idolátrico de Jeroboam y se pervirtieron más y más. Pero en Judá, Asa había heredado un reinado de pecado, un pueblo que todavía estaba dado a la inmoralidad y a la idolatría. Pero note lo que Primera de Reyes 15, 11 al 13 dicen acerca de este rey. Parece un bálsamo en este momento. Dice, Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre, porque quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. También privó a su madre Maaca de ser reina madre, porque había hecho un ídolo de acera. Además deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente de Cedrón. Y esto es lo que llamamos una reforma, en verdad. Dios ayudó a este hombre. Si usted quisiera averiguar más, en Segunda de Crónicas 15 nos narra muchas reformas religiosas que llevó a cabo este hombre de Dios y sus conquistas militares. Pero es en Segunda de Crónicas 14:4 donde nos señala cuál es el fundamento sobre el que él hizo esas reformas. Dice, y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Es un texto muy importante, porque nos dice no que la reforma de Asa se llevó a cabo porque él aprendió de las malas lecciones de su padre y quiso hacer algo mejor, o que se aburrió de la maldad. No, la verdad es que la palabra del Señor aquí es clara en afirmarnos que Asa llevó a cabo esta reforma gracias a que buscó al Dios de sus padres y puso por obra sus mandamientos. Y eso también nos da un patrón, que no hay una reforma a menos que se honre al Señor y se ponga por obra la palabra. Así que este hombre es usado por el Señor para generar una buena reforma.
¿Y nosotros?
En lo bueno que hizo, Asa fue un hombre de Dios, un reformador fuerte. Pero no es eso lo que quiero resaltar en el momento. Dice la Escritura que Asa quitó los lugares altos idolátricos y quemó todas las imágenes idolátricas. Eso está en Segunda de Crónicas 14:3. Pero a pesar de sus reformas, tres asuntos no fueron reformados ni en su corazón ni para el pueblo. Entonces, note lo que estamos diciendo. Sí, en efecto, Asa fue un reformador. Asa fue usado por Dios para llevar a cabo unas reformas según la palabra de Dios, según la ley de Dios. Pero Asa es el individuo que no reforma todo de acuerdo a la palabra. Reforma unas cosas de acuerdo a la palabra, pero no reformó todo. Y quiero enseñarle tres asuntos que no fueron reformados por Asa. Dice la Escritura que si bien quitó los lugares altos, no los quitó todos. Muy importante este dato, porque alguno puede pensar, no, pues yo he llevado unas buenas mejoras, yo no soy el hombre de antes, sí, pero ese todavía no es un buen parámetro. Asa quitó los lugares altos, pero no todos. Dice Primera de Reyes 15:14, sin embargo, los lugares altos no se quitaron. Es decir, no se quitaron en su totalidad. Él permitió los lugares altos, vamos a hacer una especulación, posiblemente dejándolos, algunos pocos, para buscar a Dios. Aún así, los lugares altos no eran permitidos, como lo leímos en Deuteronomio. Era el tabernáculo. Y en este lugar, en esta parte de la historia, ya había un templo. Era el templo donde Dios hizo habitar allí su nombre, donde se debían llevar todas las ofrendas. El segundo asunto, que no reformó Asa, lo encontramos cuando se lee en Primera de Reyes 22:46, en el reinado de Josafat, que es el hijo de Asa. O sea, tenemos que ir a lo que la Biblia narra del hijo de Asa para mirar qué no reformó su padre. Dice la Escritura que Josafat, hijo de Asa, barrió de la tierra el resto de los sodomitas que había quedado en el tiempo de su padre Asa. Quiere decir que entonces primero quitó los lugares altos, pero no todos, conservó algunos. Quizás la mayoría los quitó, pero conservó algunos. También leímos que Asa, si bien quitó a los sodomitas, no los quitó a todos. Y un tercer asunto que manchó el reinado de Asa fue la alianza que hizo con el rey Ben-Hadad. Hermanos, cuando usted pueda leer la historia de Asa, comparándola en Reyes y en Crónicas, va a saber que el Señor libró a Asa de un ejército mucho más grande contra los etíopes, un ejército de cientos de miles de hombres. Asa buscó al Señor, el Señor le respondió, y Asa fue librado por el Señor. Pero tiempo después, un rey llamado Baasa lo amenazó. Este rey Baasa no tenía un ejército tan grande como el de los etíopes. Y allí, cuando se vio amenazado por Baasa, lamentablemente el rey que estamos estudiando, no se apoyó en el Señor. En Segunda de Crónicas 16:7-9 dice: en aquel tiempo vino, eso está en Segunda de Crónicas 16:7-9, en aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios, ¿no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo? Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Así que es increíble lo que hace Asa. Dios lo ayuda con un ejército mucho más grande. Se apoyó en el Señor, pero ahora tuvo miedo, quizás temor, se dejó llevar, se dejó presionar, y allí hizo algo loco, como le llama el profeta. Locamente has hecho, porque se apoyó en el brazo del hombre, en otro rey, en vez de Jehová. En esa misma línea, dice el versículo 12, en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Aquí debemos ser claros que el pecado aquí no es ir a un médico. Eso no es pecaminoso. Pero en el contexto quiere decir que Asa venía en un declive de desconfiar en el Señor. Y en este caso, Asa en su enfermedad busca a los médicos, no bajo la gracia de Dios ni la voluntad de Dios, sino más bien en desconfianza a Dios. Ese fue el pecado, ¿no? No en sí el médico, sino el motivo por el que lo hizo. Aún así, la Biblia es tan generosa con Asa que dice que fue un hombre recto para con Dios. Mire, yo creo que es bueno que vayamos apuntando estas lecciones, porque para eso se nos dan. Hay hombres rectos en muchos aspectos, llevando a cabo reformas a medias, reformas selectivas. Vamos a hablar metafóricamente. Sí, quitan la mayoría de lugares altos, pero dejan algunos. Quitan a todos los sodomitas, pero dejan algunos. Y aunque en las cosas grandes se apoyan en el Señor, hay varias guerras pequeñas en donde se apoyan en su propio brazo. Y aunque Dios en su misericordia les tenga en su seno como hijos, esa parte que dejan sin reformar será su tropiezo presente y lamentablemente será el legado que heredan a la próxima generación, con consecuencias quizás peores. Asa era un hombre de Dios, pero jamás se nos debe olvidar también la gran responsabilidad que tenemos los líderes. Porque si esto es verdad para todo el pueblo de Dios, en el caso de los líderes como Asa, podemos también ser líderes selectivos a la hora de reformar según la palabra de Dios. Habrá cosas que reformemos, habrá cosas que por negligencia o de pronto por miedo no queramos reformar, y en el caso de los líderes se aumenta su responsabilidad ante Dios y ante el pueblo, porque las consecuencias serán aún mayores. Es necesario un compromiso con el Señor verdaderamente y con su palabra. Pero quiero que miremos hacia adelante. Entonces vimos Salomón, vimos Roboam, vimos Abiam, vimos lo que pasó con Asa, pero permítame mostrarle ahora cómo el reinado de Asa repercutió en su hijo, Josafat. Asa tiene la oportunidad de reinar 41 años y es reunido con sus padres y lo sucede en el trono el gran Josafat. Si hemos leído la escritura en estos libros con detenimiento, sabemos que Josafat es otro hombre de Dios. Josafat afirmó lo bueno que su padre había hecho, y gloria a Dios por eso. Es más, Josafat no solo hereda lo bueno de su padre, sino que lo lleva más adelante. Sigue reformando en lo bueno que hizo Asa, Josafat lo llevó más adelante. Por ejemplo, en 2 de Crónicas 17 se nos dice que buscó al Señor y anduvo en sus mandamientos. Versículo 4. Quitó los lugares altos idolátricos y las imágenes de Acera. Versículo 6. Tal era su celo y fidelidad al Señor que envió a 16 hombres por todo Judá para enseñar la ley de Dios. Me parece que eran como unos apóstoles del Antiguo Testamento, por darles un nombre. Pero era tal el celo de Josafat porque la gente aprendiera la ley, que designó a estos 16 hombres para que enseñaran la ley en todo Judá. Eso está en el versículo 9. Dios le concedió varias victorias militares, su reino fue establecido, fue ampliado. Aún, como lo leímos, Josafat sacó a los sodomitas de la tierra que su padre Asa no había sacado. Instituyó además jueces para mantener la justicia entre el pueblo. Eso está en 2 de Crónicas 19. Así que, como le digo, en lo que su padre reformó, Asa lo hereda y lo lleva un paso más allá de piedad. Pero, y esto es lo que quiero resaltar, en aquellas cosas que su padre Asa no reformó, también las heredó y también las llevó más lejos que su padre. Es decir, así como tomó lo bueno que Asa había reformado y lo llevó más adelante, también tomó lo malo que Asa dejó sin reformar y lo llevó aún peor. Primera de Reyes 22, 43 y 44 afirma de Josafat: y anduvo en todo el camino de Asa, su padre, sin desviarse de él, haciéndolo recto ante los ojos de Jehová. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en ellos. Y además escuche, y Josafat hizo paz con el rey de Israel. Hermanos, los pocos altares, lugares altos que dejó Asa, su hijo Josafat, los preservó y los usó. Y los usó más, como usted acaba de ver. Se sacrificaba y además se quemaba incienso. Además, hizo paz. Recuerde que Asa fue reprendido por apoyarse en un rey que no era el Señor. Pero Josafat hizo paz con el rey de Israel. Y el rey de Israel al que se hace referencia, con el que Josafat hizo paz, era el famoso rey Acab. En Primera de Reyes 16:30, dice: y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Este es el amigo que se hizo Josafat. Entonces note, Asa se apoyó eventualmente en un rey, no confió en el Señor, se apoyó en un rey para librarse de una batalla. Josafat llevó eso más allá, hizo la paz con el rey Acab, de que la Biblia nos dice que hizo lo malo más que todos los que reinaron antes de él. No solo eso, Josafat se hizo de muchas riquezas personales contrario al ordenado por Dios en Deuteronomio 17:17 para los reyes, sino que si su padre le había dejado ese legado de hacer alianzas con reyes extranjeros de vez en cuando, ¿por qué no hacerlo de forma permanente? Lamentablemente, no solamente Josafat hizo la paz con Acab, sino que en Segunda de Crónicas 18:1 dice: tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia, y contrajo parentesco con Acab. ¿Qué le parece? No solamente, como hizo su padre, hizo algunas alianzas temporales para salirse de problemas, sino que hizo la paz con Acab, es más, estableció parentesco con Acab. Si no solo era su amigo, sino su pariente, ¿por qué no ir más allá? Es decir, hizo la paz con él, se volvió su pariente, ¿por qué no llevar esto más allá? Lamentablemente fue así como Josafat, un hombre de Dios, apoyó al perverso e infiel rey Acab en algunas de sus campañas militares. ¿Ha escuchado eso de causas comunes? ¡Qué peligro! ¡Qué peligro! Porque entre Josafat y Acab no temían al mismo Dios, pero se unieron para llevar causas comunes. ¿Qué piensa usted que la Biblia dice al respecto de unirnos en alianza con quienes no temen a Dios, supuestamente para llevar causas comunes? Segunda de Crónicas 19:2 dice: y le salió al encuentro a Josafat el vidente Jehú, hijo de Hanani, y dijo al rey Josafat: ¿al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová? Pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Al final de sus días, luego de la muerte de su amigo Acab, no aprendió la lección y volvió a trabar amistad con otro hombre perverso, el rey Ocosías, y Dios lo quebrantó por eso. Dice la Biblia: pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías, rey de Israel, el cual era dado a la impiedad, e hizo con él compañía para construir naves que fuesen a Tarsis, y construyeron las naves de Sion Geber. Entonces Eliezer, hijo de Dodaba, de Maresa, profetizó contra Josafat, diciendo: por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras. Y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. Eso está en Segunda de Crónicas 20:35-37. Queridos amigos y hermanos, el principio, que no quede duda: los asuntos que se quedan sin reformar no solo son el tropiezo presente, sino el tropiezo futuro. Y en el caso de los líderes, no solo será su tropiezo personal, sino el tropiezo de todo un pueblo. Dice Segunda de Crónicas 20:31-33. Así reinó Josafat sobre Judá. De 35 años era cuando comenzó a reinar, y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, hija de Sili, y anduvo en el camino de Asa su padre, sin apartarse de él, haciéndolo recto ante los ojos de Jehová. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, pues el pueblo aún no había enderezado su corazón al Dios de sus padres. Yo pudiera seguir, queridos hermanos y amigos, mostrándoles bíblicamente más del legado de Asa, para mostrarles que lo que él dejó sin reformar no solo fue un lazo para él, sino para su hijo y de ahí en adelante. Pero me detendré en Joram, no más, hijo de Josafat, nieto de Asa. Piense algo: desde su abuelo, lo bueno se afirmó. pero lo malo se agudizó también. ¿Qué cree que pasó con Joram, nieto del rey Asa que estamos estudiando? Sea lo que sea que haya pasado, yo espero en el Señor que mis hermanos vean, porque cualquier cosa que haya pasado, le estoy mostrando que Asa fue un reformador que hizo cosas buenas, pero dejó cosas sin reformar. Que Josafat llevó más allá las reformas de su padre, pero también se agudizó en el pecado. ¿Qué creen que hizo el rey Joram? Cualquier cosa que pase se convertirá en una lección para nosotros. Porque aquí la Escritura nos está haciendo un gran favor, y es contarnos una historia de 3, 4, 5, 6 generaciones por delante, para que usted y yo aprendamos sabiduría hoy y no tengamos que experimentar con los nuestros, nuestros hijos, nuestros nietos, y mirar cómo es que esto funciona, sino que la palabra de Dios nos está enseñando cómo funciona. Nos está sintetizando la historia de muchos años para que aprendamos sabiduría. En 2 Crónicas 21:4-6, dice la Biblia, fue elevado pues Joram al reino de su padre, Josafat. Y luego que se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos, y también a algunos de los príncipes de Israel. Cuando comenzó a reinar era de 32 años y reinó 8 años en Jerusalén, y anduvo en el camino de los reyes de Israel, mire, ni siquiera los de Judá, donde pertenecía, sino de Israel, como hizo la casa de Acab, porque él, Joram, tenía por mujer a la hija de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Piense que si contamos que Asa es la primera generación, Josafat es la segunda y Joram la tercera, en la tercera generación ya lo bueno no apareció y solo se agudizó lo malo. Piense, con Asa hubo cosas buenas y reforma incompleta. Con Josafat se agudizó lo bueno y lo malo. Con Joram ya no hay nada bueno, solo malo. En la quinta generación de los reyes de Judá, contándolo desde Roboam, no solo el mal legado sustituyó el bueno, sino que el mal se extendió tanto que hasta parentesco hubo con los reyes de Israel. Y cuando Dios cumplió su palabra de acabar con la casa de Acab por su pecado, pues también el juicio acabó con el rey de Judá, porque él ahora era de la casa de Acab. Y hubo un terrible momento cuando Israel y Judá quedaron sin rey simultáneamente. Quiero dar algunas lecciones que ya creo que los hermanos las han percibido. Son muchas, abundan, saltan a la vista, y creo que entiende hacia dónde deseamos llevar las lecciones. Querido hermano, hermana y amigos y líderes en el Señor, piense en todas aquellas cosas que nosotros, cuando recibimos luz del Señor, escuchamos una predicación, vamos a la Escritura, reformamos, y hay cosas que somos negligentes en reformar. Piensa, por ejemplo, en el padre de familia, que antes no tenía la costumbre de leer la Biblia, ahora lo hace, y está inculcando esa costumbre ante sus hijos, hace una devoción familiar diaria, lee la Biblia, perfecto. Pero no es estricto en el día del Señor, por ejemplo, sino que el día del Señor lo invierte un poco para Dios, un poco para Él, un poco para el mundo, cualquier cosa. Piensa esto. Vamos a usar el mismo principio. No siempre funciona matemáticamente así, pero vamos a usar el mismo principio. Puede que él como Asa haya reformado algo, pero no quitó esos lugares altos de quebrantar el día del Señor. Puede ser que sus hijos se afirmen en lo que él se afirmó y se afirmen en lo que él no reformó. Quizás tengas que ver a los nietos que ni lean la Biblia ni guarden el día del Señor. Pienso en aquellos padres que le dejarán la dulce herencia a sus hijos de, por un lado, temer al Señor, por otro lado, ser negligentes en la oración. Quizá ellos mismos deban ver lo que su legado hace a su descendencia, cuando no a ellos mismos. Porque lo que uno deja sin reformar es tropiezo primero para uno. Piensa en el líder, en el pastor, que por temor, que por negligencia, no reformó todo lo que la Escritura dice que se debe reformar, no quiso ir hasta allá. Es muy posible que en la segunda generación pierda su trabajo. Pierda su trabajo. Pienso en nuestras iglesias, amados hermanos. ¿Por qué pensaríamos que nuestra suerte es mejor si no reformamos todas las cosas que la palabra de Dios nos llama a reformar? Por muchas razones pudiéramos llegar a ser selectivos y estratégicos en aquello que deseamos o no reformar con la palabra. En aquello que aceptamos, gloria a Dios, será un bello legado, pero en lo que omitimos reformar será un lazo para nuestros pies y para el resto de personas que lideramos. ¿Por qué pensar, por ejemplo, que correremos mejor suerte que Josafat, que Joram, al no reformar de manera bíblica la adoración a Dios de acuerdo a su santa palabra? ¿Por qué pensamos que nos va a ir mejor si no reformamos la eclesiología, el evangelismo, nuestra posición con respecto al mundo, esas alianzas estratégicas con quienes no son consecuentes con sola escritura? ¿Por qué pensar que nuestra generación saldrá bien librada de no reformar todo y dejar ciertos lugares altos? ¿Por qué pensar que los que llegan a seguirnos no sufrirán nuestros descuidos o la falta de radicalidad con la que no sometimos todo a la palabra de Dios? Buenos hombres de Dios que han llevado reformas a esta generación han dejado buenas cosas para la próxima, gloria a Dios por ello. Pero también están abriendo la puerta a errores que nunca se quedarán tan pequeños como hoy están siendo concebidos, sino que irán abriéndose la puerta más y más, los errores pequeños se irán multiplicando, irán abarcando más cosas, y así, al permitir esos pequeños lugares altos, esos sodomitas, metafóricamente hablando, que no fueron expulsados, mañana estaremos abonando para el terreno para que mañana quizás herejías destructoras, divisiones destructoras, dañen la iglesia del Señor. No hemos pensado muy bien en las implicaciones de lo que no hemos reformado. Para muchas iglesias ya el daño ha sido hecho. Lo que pasa es que hoy no se ve, porque los líderes que han abierto la puerta a estas desviaciones siguen vivos, pero quizás morirán. Y la pregunta es, ¿qué hará la segunda generación cuando ya no haya nadie quien sostenga la puerta medio abierta? ¿Qué pasará con esas pequeñas ideas que se dejaron sobre el ambiente, esas pequeñas doctrinas, esos asuntos que no se reformaron? ¿Qué pasará cuando el líder, cuando el papá ya no esté? No basta con diezmar los lugares altos, hay que destruirlos. No es suficiente dejar pocos sodomitas, de hecho hay que destruirlos. No basta con hacer de vez en cuando alianzas estratégicas si me convienen con gente que no honra al Señor fielmente. De hecho, eso no está permitido. ¿Qué vamos a hacer en nuestras pobres tierras, queridos hermanos latinoamericanos? Que nosotros no tenemos ninguna base permanente de ese legado reformado que hoy con alegría celebramos como un punto de partida, por así decirlo, hace 503 años, cuando Martín Lutero clavó unas tesis allí en el en la puerta de la capilla del palacio en Wittenberg. Tenemos un legado así, pero este legado no ha sido permanente. Todavía en Latinoamérica esto no es sólido. Y lamentablemente hombres que hoy están dejando buenas cosas, también están dejando cosas muy malas. Y estamos abriendo la puerta a muchas cosas que ya la Biblia nos enseñó qué pasa con ellas. Nosotros no podemos pensar ser más sabios que la Escritura y decir, aunque a ellos les haya pasado, aunque el Señor nos ha dejado ese testimonio en la Escritura para nuestro ejemplo, a nosotros en Latinoamérica no nos pasará eso. Hermanos, ¿qué haremos cuando los principales líderes, muchos de ellos hombres de Dios, no estén para mantener la puerta entreabierta? Hermanos, en nuestras regiones todavía no habíamos aprendido a escribir las vocales de la Reforma, por decirlo de alguna manera. Y ya la Reforma está suficientemente contaminada al día de hoy, porque las cosas que se dejan sin reformar nunca se quedan así. ¿Hacia dónde ves que se está dirigiendo esto que hoy se llama Reforma? ¿Ves una iglesia más santa? ¿Ves más piedad? ¿Ves temor de Dios? ¿Ves más entendimiento bíblico? ¿Ves más separación del mundo? ¿Ves iglesias más fortalecidas, fuertes en el evangelismo? ¿Ves familias más maduras, más fuertes? ¿Cómo ves las reuniones de oración de las iglesias de hoy que se exponen a la Reforma? ¿Cómo ves eso de la observancia del Día del Señor? Y piensa que aunque hombres hoy están dando buenas cosas, por otro lado, están dejando muchas cosas muy malas, que si Dios no tiene misericordia, es muy probable que la segunda generación no conozca qué es esto de una reforma. Mis hermanos, temo porque al final perdamos aquello en lo que hoy somos fuertes, y el glorioso evangelio sea menoscabado y diluido dentro de poco tiempo. Por eso es necesario mirar nuestras negligencias, nuestros pecados de acción y los terribles pecados de omisión. Y volvamos al Salvador bendito buscando su perdón, fundamentado en la obra consumada en la cruz. Hemos de pasar un tiempo delante de esa cruz confesando nuestros temores pecaminosos que han detenido nuestras manos para no reformar completamente, confesando nuestro temor al hombre, nuestro ánimo de ser vindicados más por los hombres que por Dios, esas pequeñas negligencias, esas lentitudes, y arrepentirnos. Debemos acudir al Salvador de la Iglesia, al Señor al cual hemos desafiado, y pedir que nos limpie y transforme por su Espíritu. Hermanos, ningún rey en la Escritura fue elogiado por llevar la Reforma más allá de lo que se esperaba. Pero la mayoría hoy día son recordados como hombres negligentes que no reformaron lo suficiente y dejaron un lazo para las próximas generaciones. Hermanos, nosotros tenemos el Evangelio. Sería completamente horrible fracasar con el Evangelio en nuestras manos. Deseo terminar con esto. Algo positivo. Aproximadamente 220 años después de Roboam, 200 años después de Asa, nuestro personaje, como doceavo rey de Judá, Dios levantó al rey Ezequías. Y en Segunda de Reyes 18, 3 al 7 dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Neustán. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés, y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Esto es una reforma completa, de acuerdo a la palabra. Tú dirás, pero él tuvo un hijo llamado Manasés, que fue uno de los reyes más malos que hubo. A lo que respondemos que, si nuestros hijos han de desviarse, que no sea por los lugares altos que nosotros les dejamos. Pero medite algo, que aún al final, Manasés, uno de los reyes más viles que tuvo Judá, fue alcanzado por la misericordia de Dios y él se arrepintió. Hermanos y amigos, ¿qué reforma desea su alma? ¿La de Asa o la de Ezequías? Necesitamos una reforma como la de Ezequías, que viene por el entendimiento de la Escritura, la aplicación de la Escritura a todos los asuntos, en doctrina, en práctica, en todas las áreas. No necesitamos elementos extraños a la palabra de Dios, sino su palabra pura, aplicada con poder por el Espíritu, implicada en la iglesia, en la familia, en nuestra vida de fe personal. Es la única manera que haya una reforma. Y si Dios quiere, un avivamiento. No hay reformas sin el fundamento de la palabra, y nunca habrá un avivamiento si no es por el fundamento de la palabra. Hoy miramos hacia atrás y damos gracias, porque un puñado de hombres en contra de toda una generación hace más de 500 años desafió el mundo y sus estructuras para reformar las cosas de acuerdo a la palabra de Dios. Hoy nosotros somos herederos. Yo me pongo a pensar, hermano, y piénselo usted, si estos hombres hubieran dejado unas reformas a medias, si es que acaso en nuestros países habría llegado algo de evangelio. Debemos dar gracias a Dios, porque todavía hay hombres que su deseo es reformar de acuerdo a la palabra de Dios, no solo unas cosas, sino todas las cosas. Que el buen Dios haga resplandecer su obra en esta generación y que no dejemos adelante una reforma incompleta. Oremos por un momento, hermanos. Gracias, Padre, porque nos has bendecido al abrirnos las Escrituras. Y porque reconocemos, Señor, al reflejarnos en ellas, que podemos estar en el mismo caso. Damos gracias por lo que nos has permitido reformar en la vida personal, familiar, de iglesia también. Pero, Padre, también reconocemos que han habido algunas negligencias que todavía no se reforman, asuntos que permanecen sin el trato de tu palabra sobre ellos. Líbranos, Padre, ya que nos has dado el privilegio de conocer cómo andan o cómo se desarrollan los principios tuyos en tu mundo, Padre. Danos sabiduría para no esquivar, pues, nuestra responsabilidad. Y ya que estas cosas se escribieron para nuestra instrucción, permítenos ser instruidos, te rogamos. Padre, te damos gracias porque así como levantaste un Ezequías, puedes levantar, Señor, en esta generación, hombres, familias, sobre todo iglesias, que lleven la reforma tan lejos como se pueda. Asístenos, Padre, pues es nuestro deseo ver una Latinoamérica reformada según la Escritura. No una reforma a medias. Es nuestro deseo también, si tú quieres, Señor, un día visitar nuestras tierras con un poderoso avivamiento que nos vuelva más a Cristo, a su palabra, que nos dé temor, gozo en el Espíritu. Vuélvete, Señor, a nosotros en tu misericordia. No nos abandones a nuestros propios recursos. Gracias, Padre, por los hermanos que estuvieron allí pendientes. Que tu gracia les acompañe. Tu palabra, Señor, siga habitando en nuestros corazones para la gloria de Dios. En la faz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en quien oramos. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos.
Amén. Amén. Gloria al Señor, mi hermano Jorge. Yo sé que usted tiene, pues, compromisos ahí, ¿verdad?, con su iglesia local. Quiero, de parte de nuestra iglesia, agradecerle muchísimo el poder habernos acompañado en esta noche y darnos esa hermosa reflexión, que ha sido realmente muy edificante para nosotros, y pues ciertamente nos deja el gran desafío de no dejar nuestra reforma incompleta, ¿verdad? Le agradezco mucho, pastor, de parte de los pastores de Renacer, está aquí también el pastor Ryan, a todos los hermanos también que nos acompañaron, muchas gracias por este tiempo, y espero que también haya sido de edificación para todos ustedes. Quiero culminar este tiempo, mi hermano Jorge, con una oración de despedida, y orar por usted también, para que el Señor le bendiga, y que pues pueda seguir usándolo ahí en su congregación, con nuestros hermanos allá en Colombia.
Muchas gracias, hermano. Muchas gracias por la invitación y por su generosidad. Gracias.
Amén. Y quiero pedirle al pastor Ryan si nos puede despedir en oración. Por favor, pastor.
Muy bien, oremos, hermanos. Padre celestial, tenemos gracias por este tiempo de ver tu palabra, ver en el Antiguo Testamento un legado de generación a generación, que cuando uno nos sigue a ti, Señor, tiene gran impacto, y que nuestros hijos lo llevan mucho más allá de nosotros. Que no sea el legado de nuestras vidas que dejamos incompleto una reforma, reformando primeramente, Señor, nuestros corazones, nuestras propias vidas, poniéndonos rectos delante de ti. Gracias por el hermano Jorge, gracias por su tiempo de estudio y por impartir a nosotros este mensaje tan grande y tan bueno, que todos podemos aplicar a nuestras vidas. Bendice a él y su ministerio, a su familia, provea para ellos todo lo que se necesitan, y que puedan aún durante este tiempo de pandemia todavía puede llevar la luz de tu palabra y la esperanza que hay en ti con todos los demás allá. Bendice a ellos ahí en su ministerio en Colombia. En el nombre de Jesús se lo pido. Amén.
Amén.
Amén. Muchas gracias a todos. Que disfruten su día del Señor, el día de mañana, adorando a nuestro Dios. Y pues a todos los demás hermanos que nos honraron con su presencia, esperamos que haya sido de bendición para todos ustedes. Que Dios les bendiga, buenas noches, y sigamos reformando.
Gracias.